verdad es que he estado atrasando esto demasiado tiempo y ya es hora de hablar de lo inevitable. Y en parte aún no quiero porque sé que hay cosas que voy a decir por las que me pueden funar muy fácilmente. Ya lo han hecho otras veces. Pero también yo he hablado otras veces así de otras películas que han sido muy amadas como Mario Bros. Y la verdad es que se lo merece. Pero con Spider-Man me duele mucho porque es una película que yo de verdad estaba esperando con muchas ansias. Y sigo, o sea, me refiero, sé que con lo que estoy diciendo suena a que no me gustó, que en parte es cierto, pero no tanto. No le quiero tirar tierra, pero vamos a dejar las cosas claras desde el inicio. Y es que me parece muy superior la primera. Yo no creo que la secuela la haya superado. Pero tengo para justificarlo, ¿ok? Y voy a empezar por lo que más me molesta, porque sé que es de lo que luego la gente dice, ay, no, pero si lo dices por esto es que no contó entonces, porque hay otras películas como las de Marvel que se dividen para hacer cosas más grandes al final, en la última película. No me importa, ¿ok? No me importa. Yo aborrezco cuando cortan las películas en partes. Y me entristece porque se supone que la próxima va a ser la última película que va a salir, se van a tomar un descanso que a mí me parece increíble que con el dinero que han recaudado dejen abandonada así una franquicia. Entonces yo supongo que van a hacer otras cosas relacionadas con el Spider-Verse, pero quizás no específicamente estas películas de Miles Morales, no lo sé, pero ajá, no me gustó para nada que me hayan dejado con el continuará. Número uno, porque me están diciendo que la película la cortaron, o sea, toda la historia que nos están contando la cortaron a la mitad y aún así la mitad de toda esta historia completa dura 2 horas y pico. Yo soy de las que suele decir, ay, no me importa qué tan larga sería una película siempre y cuando fueran fiel al material de lo que lo están adaptando. Lo decía mucho con los libros, por ejemplo, libros que luego se hicieron como populares y los volvieron películas, como en su tiempo Divergente, Los Juegos del Hambre y todas estas. Yo era la primera en decir, ay, no me importa que la película lo hubieran extendido hasta 2, 3 horas, pero que hubieran agarrado cada detallito del libro o estos detalles importantes o esa era yo. Y entiendo que aquí eso era imposible, ¿ok? Pero ese no es mi punto. Mi punto es que, a pesar de creer que no importa qué tanto tiempo pueda durar una película, siempre y cuando sea buena y la historia que nos cuenten esté completa, no se quede con huecos argumentales, le den la profundidad que se merece a cada uno de sus personajes o cierren todos los arcos que abrieron. Claro, cuando va a ser una sola película. Pero esta, a pesar de ser tan larga, no cubrió una historia completa, fue la mitad. Y para ser la mitad, la película es muy larga. Y no lo digo en plan que no me hubiera gustado cada segundo que pasé en el cine viéndola, porque lo disfruté muchísimo, obviamente. Y sí, me cuesta un poco decir, uy, hubieran cortado estas partes, aunque sí hay partes en las que puedo decir que pudieron haberse ahorrado. Pero es verdad que todo lo que vemos es tan hermoso o tan épico o tan algo que es complicado, pero objetivamente es mucho tiempo para una película que es la primera parte de dos películas. Y lo lamento mucho a quienes les duela, a mí también me duele decirlo, pero es la verdad. Las películas tienen una duración estándar por una razón, porque se cuentan sobre todo antes de que existieran las plataformas de streaming y todo eso. El último tramo de recorrido de las películas iba a ser el cine, entonces también tenían que pensar en que las personas iban a estar ahí 1 hora 20, 1 hora y media, 1 hora 40, sentados en la sala, sin recibir llamadas telefónicas, aunque pudiera ser urgente, sin ir al baño, esperando que los asientos sean cómodos, pues pueden aguantar un poco más, pero si no lo son tanto, hay un momento en el que te desesperas y solamente quieres pararte o poner las piernas encima de la silla de adelante porque quieres estirarlas. Entonces, por donde lo quieran ver, me parece muy larga. Aunque no es algo que vea solamente en esta, sino que veo cierto patrón un poco preocupante de que cada vez las películas las hacen más largas y las series, que se podría decir que son las que tendrían que durar más, duran menos. O al menos yo últimamente veo más seguido miniseries o series de duración de cada capítulo bien, digamos, estándar, pero que las temporadas tienen muy poquitos episodios. Entonces, no sé, ese ya es tema para otro episodio, pero igual es una tendencia que estoy viendo y que no me agrada. Porque la verdad veo perfectamente cómo pudieron haber dividido esta película y la que viene con la que van a terminar en una serie. Y hubiera sido una serie de una temporada, eso sí, con varios capítulos, y los capítulos no podrían ser de 20 minutos de duración, pero sí podía ver perfectamente cómo pudieron haberlo partido. Es algo que se nota, ¿saben? Que se intuye como de, aquí hubiera sido el corte perfecto para terminar un capítulo y empezar otro. Es una sensación que tuve muy seguido la tercera vez que la vi. Y porque además uno sabe que ya va a estar cortado en partes, pero es algo que nos lo tenían muy escondido porque nadie sabía que iba a ser así. Fue la sorpresa tal cual en el cine, que a muchos pudo haberles gustado. Ok, porque sé que existe gente a la que le gustó y que decía, ay, no puede ser, qué emoción, a esperar la segunda parte. Y hay otros que decíamos, no puede ser, ¿cuánto tendremos que esperar otra vez para la segunda parte? Que no me malentiendan, yo puedo esperar lo que sea suficiente, sobre todo después de la huelga de guionistas y que yo sé el trabajo que hay detrás de cada película animada y sobre todo con esta, yo entendía perfectamente que se tardaran lo que se tardaran. Pero que a pesar de eso, por fin digan, ok, este mes se va a estrenar y que yo diga, ay, este día va a salir en el cine, voy a comprar la preventa porque llevo esperando esto tanto tiempo y por fin veo que va a salir y estoy muy emocionada. Y llega por fin el día y voy al cine y entro y veo la película y al final me dicen que seguiré esperando para el final de lo que yo ya estaba esperando y que ya me habían anunciado que estaba. ¿Me entienden? Es como diferente, todavía se hubieran dicho desde antes que se iba a dividir. Creo que fue Rápidos y Furiosos que hicieron esto, avisaron de antes que el final no les iba a alcanzar para una película y que le iban a dividir en tres, ¿ok? Pero lo avisaron de antes, entonces tú ya estás preparado como de, ok, este es el inicio y de nuevo a esperar. Pero no, entonces a mí me generó una amargura, pero una amargura porque encima la parte en la que se queda es muy buena, ¿me entienden? Que ese es como el chiste que te atrape, es el cliffhanger. Pero no quedaba con esta película, o al menos yo considero que no quedaba para toda esta espera y esta emoción, este hype que se esmeraron tanto en darnos. ¿Para qué? Justo cuando vas a llegar. Ajá, para. Alto. Hasta aquí. Aquí se quedó. Y que creo que ni siquiera sirve como una película individual. Aquí es cuando digo que hay gente que me da de ejemplos. Ay, no, de que así fue con Infinity War y luego con Endgame y que no sé qué cosa. Y no, a ver. A pesar de que iban ligadas y digamos si era la continuación directa una de otra, porque pues hay películas, trilogías, secuelas, etcétera, que dan saltos de tiempo, por ejemplo, muy grandes. Pero cada una funcionaba como una película individual. Yo puedo decir, ay sí, vamos a hacernos un maratón y vamos a ver primero tal, 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 tal y terminamos con Infinity War y luego con Endgame. Porque se disfruta verlas juntas porque es toda la resolución de este gran problema. Pero si tú quisieras ver solamente Infinity War un día y al mes siguiente quieres ver solamente Endgame, puedes verlas y no hay ningún problema porque funcionan individualmente. Incluso Infinity War, y les voy a decir por qué. Porque sí tiene un final. Que sea malo, que haya salido mal para los héroes, no significa que no sea un final. No es un final bueno, pero es un final. Spider-Man no nos dio un final. Solo nos subía y subía y subía y subía las expectativas para lo que no logramos ver. Porque cuando se estrene la próxima película, esta, para seguir un arco correcto para que funcionara esa solita, tiene que tener al menos un inicio, un desarrollo y un final. Y los inicios de las películas siempre son suaves, siempre son lentos. Y a mí me cuesta mucho ver cómo se supone que empezaría de manera suave o lenta, por el punto en el que nos dejaron ahora. Apunten mis palabras, ¿ok? La próxima entrega va a ser momento importante tras momento importante tras momento importante tras momento importante tras momento importante. No nos van a dar descanso. Y eso tampoco es bueno. En el futuro vamos a estar obligados a ver Spider-Man Across the Spider-Verse y Spider-Man, no me acuerdo cómo se supone que se va a llamar la próxima, juntas. En cambio, Spider-Man Into the Spider-Verse puedes verla sola y queda perfecta. Porque está bien estructurada, está bien escrita, no te deja con un mal sabor de boca al final. Quizás sí en plan de, ay no, ya no se van a volver a ver y que no sé qué, pero todos tienen un final. Y que sabes perfectamente que tiene espacio para una segunda entrega, pero no te quita el disfrute de la que acabas de ver. En cambio, Spider-Man Across the Spider-Verse no hace esto. vamos a tener que ver las dos juntas para poder disfrutar de la historia principal, que van a hacer en conjunto, ¿qué les gusta? 4 horas, 4 horas y media, más o menos. Es demasiado largo. Y que la historia es interesante, sí, sí es muy interesante. Que era también muy compleja y entonces tenían que darse el tiempo para explicarlo correctamente, sí, es verdad. Pero al final incluso esto queda ridículo porque algo que creo que la gente no entendió es que todo lo que dice Miguel O'Hara está mal, ¿ok? Y en un momento se los explico, pero quédense con esto. Lo que dice está mal estructurado. Porque se supone que de lo que va a tratar la próxima entrega es de que Miles no va a dejar que maten a su papá. Porque ese no puede ser el final de la película. Miles va a salvar a su papá, cueste lo que cueste. Y tampoco se va a acabar con que efectivamente destruyó su universo, porque eso tampoco va a pasar. Es nuestro protagonista y no le pueden destruir las cosas así como así en su última entrega. Entonces las cosas para Miles van a salir bien. Eso significa que su papá va a estar vivo y que obviamente no va a tener una mala relación con el resto de Spider-Mans. Además de que ya se nos dejó muy claro que Miguel no es el villano, es el antagonista, pero nuestros héroes, entre comillas, reales van a ser el grupito que está del lado de Miles. Entonces, el punto de todo esto va a ser demostrar que lo que dijo Miguel está mal y que se pudo salvar al papá de Miles sin que hubiera ningún desastre. Porque imagínense que traten al mismo tiempo el tema de que su universo se está destruyendo con todo el caos que va a ocasionar el villano real que perdió mucho tiempo en pantalla, pero que fuera de pantalla se da a entender que cada vez se hacía más poderoso. Y que es la verdadera batalla final que veremos de la cantidad que ustedes quieran de Spider-Man contra él. ¿Por qué? Porque es muy poderoso ahora y ya 1, 3 o 5 no lo pueden detener. No pueden tener el mismo peso en la película. Uno tiene que ser más pesado que el otro. Y me va a parecer muy ridículo que el villano real tenga menos peso. Entonces, Miguel va a tener un momento donde va a reflexionar que todo lo que dijo era una farsa. Y no porque él quisiera, no porque él supiera que era falso, sino porque él realmente así lo pensaba, pero luego se da cuenta de que así no van a ser las cosas, ¿ok? Aquí voy a meter un poco de una teoría que vi porque me parece interesante y me aporta más a mí ahorita que no se ha estrenado para aliviar estos huecos que encuentro antes de seguir. Que es que, a pesar de que estas películas sean independientes del universo cinematográfico de Marvel, la realidad es que Spider-Man es de Marvel. Y Spider-Man Across the Spider-Verse nos lo requete contraconfirmó. Entonces, es verdad lo que muchos decían, que no a fuerzas todo tiene que estar conectado, pero lamentablemente es algo que si no estuviera conectado, nos estaría hablando de 2 universos cinematográficos de Marvel y ya sería demasiado rollo, de por sí están metiendo demasiados ya. Porque Spider-Man es Spider-Man y las cosas que le pasan a Spider-Man van a estar relacionados con Marvel y con todo lo que es el Iron Man y el Doctor Strange y la Wanda y todo lo que conocemos como Marvel. Y es el más relacionado con el multiverso que hemos tenido. Entonces la teoría que yo vi que dice es que el hecho de que tú te saltes uno de estos eventos canónicos, supuestos canónicos, no es lo que destruye tu universo, sino el que tú, siendo de otro universo, pases mucho tiempo en un universo que no es el tuyo. Y aquí es donde empiezan mis mayores huecos argumentales que me hicieron no disfrutar tanto como quería la película. Número 1. Spider-Man Into the Spider-Verse nos ponía en la mesa que los otros Spider-Man llegaron y cuando llegaban al universo de Miles se glitcheaban porque no pertenecían ahí, obviamente. Pero además de eso, en el universo de Miles, a pesar de que era el correcto, digamos, para que sucediera toda esta situación, el hecho de que ellos existieran ahí, a pesar de ellos no haber viajado voluntariamente, ya desestabilizaba todo. Nos mostraron cómo poco a poco los edificios se glitcheaban y la ciudad entera, y entonces nos decían que el universo iba a estar en peligro porque ellos estaban ahí. Y aunque no nos muestren los universos de estos otros Spider-Mans, podríamos decir que en sus universos también se estaban glitcheando las cosas, porque ellos no estaban, porque recordemos que ellos no eran los únicos, ¿ok? la araña que picó a Miles no era de su universo. Y que sí, picó a Miles y luego se murió, entonces ya no cuenta. No, pero la araña seguía ahí, su cadáver seguía ahí, incluso si la araña no estaba viva. Pertenecía a otro universo. Y el universo de Miles no se destruyó. Luego, gracias a Across the Spider-Verse, descubrimos que la máquina con la que los devolvían a sus universos tomó en cuenta que Miles no era del universo que conocemos tuyo, sino donde está el otro, de donde pertenecía la araña que lo picó. Eso significa, número uno, que la máquina no detecta como tal a la persona, sino la araña, las cosas arácnidas que tiene en todo su ser Miles, que pasa por sus venas y... Okay, que al final sí resultaría ser todo él, porque pues todo, no es que tú puedas decir que, ay, la araña me picó en el brazo, entonces todo lo poderoso se queda en mi brazo, no, ¿verdad? Pero digamos que de alguna forma solamente detecta esa parte de la araña, la máquina, y entonces sabe de qué universo era, no la persona, sino la araña, y por eso lo llevó a ese universo, ¿ok? O número dos, significaría que Miles como tal, como persona, ya cuenta como si fuera de otro universo. Que tampoco tendría mucho sentido, porque en todo caso sería esta fusión, pero entonces, ¿qué agarra la máquina? ¿A la persona o la parte de la araña? Si decimos que tomó la parte de la araña, ok, está correcto que lo haya mandado a ese donde está el otro Miles, pero entonces significaría que Miles estando en su propio universo, ya sería esa falla, ¿saben? Miles de todas formas estaría glitcheando, porque parte de él no pertenece a ese universo. Quizás digamos que sea la mínima parte y por eso no se glitchea. Pero sigue sin ser él completamente. No pertenece a ninguno de los dos, pero también pertenece a los dos. Y esto es un comentario que simplemente me sorprende mucho y es que no sabía que había personas a las que no les había quedado claro que la araña de la primer película no era del universo de Miles. O sea, vi muchos comentarios en Twitter diciendo que ¡wow! ¡Qué sorprendente! Que entonces se conecta con la primera y todo estaba pensado y que... la araña no era de su universo y que no sé qué. Yo pensé que había quedado claro porque se glitcheaba también. Pero bueno, es la minoría de personas. Pero sí me pareció curioso y quería comentarlo. El punto es que Miles, a pesar de no ser completamente de su universo nunca sufrió, nunca corrió riesgo, nunca le pasó nada, a pesar de la araña haber estado ahí. Y podemos decir, ok, los guionistas o los que pensaron en esta historia dejaron a propósito este huequito, porque bueno, era mínimo y era más importante el resto de la historia y que era demasiado trabajo pensar en cómo nos, no sé, cualquier cosa. Pero ahora le dieron mucha más importancia de la que tenía en la primera película. Y es parte de por qué digo que lo que dice Miguel O'Hara está todo equivocado. Y parte de la teoría que había mencionado de que los glitch o el que corra riesgo el universo no fuera por los eventos canónicos, sino por lo que me parece que la película, la última de Doctor Strange, le llaman incursión, que es tú estar mucho tiempo fuera de tu universo, que podría decir que tiene sentido y que es lo que más me gustaría creer porque entonces le daría un sentido, un cierta parte de limpieza, digamos, de que todo está plano, de que todo es correcto y de que todo tiene un mismo orden universal, multiversal. Pero ahora es más complicado que eso porque nos metieron una escena en donde un evento canónico, entre comillas, no sucedió y entonces el universo empezó a desmoronarse, que es del Spider-Man de India. No voy a pronunciar su nombre en ningún momento de este episodio, cabe aclarar. Pero nos mostraron que el papá de su novia no murió y luego nos muestran que, ups, todo se está deshaciendo. Y es una mala señal. Porque es muy probable que esta escena vaya a envejecer mal en la próxima película. ¿Por qué? Primero significaría que esta teoría ligada a Doctor Strange y todo el universo de Marvel no es del todo cierta, porque pues el caos empezó justo después de que este evento canónico no sucediera. Pero segundo, si en la segunda película el punto de todo va a ser que los eventos canónicos no son reales o que el no cumplirlos no pone en riesgo tu universo, entonces ya nos mostraron una escena en donde sí pasaba por supuestamente un evento canónico. Entonces, luego esa escena no va a tener sentido. Y sí, ¿por qué digo que los eventos canónicos no son ciertos? Tengo muchas razones. Número uno, y la que nadie me puede negar, es que se supone que es un evento canónico que haya un Spider-Man. O sea, algo que me costó un poco analizar y que mi novio me ayudó a dejar un poco las cosas en claro es que a pesar de todo este lío en el que empiezan a haber un montón de Spider-Mans de todos los multiversos, es que no existen al mismo tiempo los Spider-Mans, porque unos son de una época, otros son de otra, pero no es que sean épocas como tal, sino que en esos multiversos, digamos que toman de repente referencias raras de épocas del mismo universo, pero que así se quedaron por siempre, un poco raro, la verdad. Pero no todos los Spider-Mans que pueden existir existen al mismo tiempo, porque hay unos que llevan menos tiempo siendo Spider-Man, como el Spider-Man India, que había dicho que tenía pocos meses de serlo y que por eso decía que era tan fácil. Y hay otros que llevan mucho más tiempo, que llevan años. Probablemente hay incluso quienes ya se retiraron de ser Spider-Man por la edad y entonces ya viven en un asilo o qué sé yo. Otros que por la edad, quizás digamos que Penny no tuviera que ser Spider-Man a una edad tan joven, sino que Penny estaba destinada, digamos, a ser Spider-Man a la edad normal, entre comillas, de un Spider-Man. Entonces, Penny tendría que crecer un poco y ya llegando a esa edad, ya podría hacerlo. Pero aquí vuelve la discusión. Miles ya estaba destinado a ser Spider-Man en el universo que vemos al final de la película. El Miles que es el merodeador. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en un universo, Miles Morales es Spider-Man. No iba a ser nuestro Miles. Entonces, digamos que si a fuerza tenía que haber solamente uno, que en teoría podría ser que entonces hubiera varios Miles Morales, pero digamos que solo hay uno, entonces ese Miles Morales es el que estamos viendo ahora. Segundo, porque a inicios de la película, bueno, no tan a inicios, pero cuando La Mancha nos empieza a contar todo esto que pasó y del proyecto que estaban haciendo y cómo trajeron la araña a este otro universo, nos muestran, de hecho, por unos segundos que la araña estaba al lado de un hombrecito que tenía unas trenzas que, adivinen de quién eran esas trenzas, de Miles el Merodeador. La película no esconde mucho estos detalles, ¿ok? Entonces sabemos que ese iba a ser Spider-Man. No lo fue. Se supone que es un evento canónico que haya un Spider-Man. Y en ese universo el evento canónico era que Miles Morales fuera picado por la araña. Pero eso no pudo haber pasado jamás porque se llevaron a la araña. Y no es una araña que tú dijeras, ay, bueno, luego la araña puede volver y entonces después, más adelante, va a ser picado de todas formas, así que sí va a ser un Spider-Man. No, porque esa araña murió, esa araña ya no está ahí y tampoco tiene forma de volver a su universo. Primer evento canónico falso, digamos. Un evento canónico que se salta, que no está, no existe, no aparece y el universo de ese Miles lo vemos en perfectas condiciones, ¿verdad? Porque además, esto sí me va a enojar. Si justo cuando nos muestran cómo es ese universo y que Miles estará ahí, todo se empieza a desmoronar, a menos que nos digan que es porque pues Miles lleva ahí mucho tiempo, me voy a enojar porque no es posible que Miles ya llevando tanto tiempo, ya todo este transcurso en lo que la araña desapareció de ese universo y no había pasado nada, que justo ahora nos pongan que sí, me va a sonar raro, pero bueno. Segundo, Miguel nos dice que no puede haber dos Spider-Man. Se supone que el Spider-Man de ese universo no tenía que ser Miles, tenía que ser el que murió por... que él dice que fue por salvar a Miles, pero realmente no tanto. Pero sí que pueden haber dos Spider-Mans en el mismo universo, porque nos están poniendo muy fiel versiones de los cómics, ¿ok? Y yo no soy ninguna experta en los cómics, pero sí que he hecho mi investigación y además sí hay varios que me he leído antes y después de esta película. Pero lo básico, básico, básico que sé, que jamás se me va a olvidar porque la Spider-Man que más guapa me parece, o Spider-Woman que más guapa me parece, es Silk, ¿ok? Y la araña que picó a Silk fue la misma araña que picó a Peter Parker. La misma, no de otro universo. Entonces, ellos dos conviven en un mismo universo. Y no pasa nada. No se ha desmoronado todo. Siguiente, el Spider-Man. Ay, se me fue el nombre. Al que dicen Escarlata, creo que es. Que es un clon realmente del verdadero Spider-Man y que tuvo una crisis de identidad porque, pues, no era él. Es un clon, sí, pero sigue siendo un Spider-Man. Así como lo es el universo en el que Peter Parker se casa con Mary Jane, tienen a una hijita, MJ, le dije MJ, ¿verdad? Bueno, no importa. Tienen a su hijita, sí, como el Spider-Man padre orgulloso que vimos en toda esta cinta. Pues está este universo que no estoy segura si será el mismo que él, pero hay un universo en donde Peter Parker es Spider-Man y su esposa es Spider-Woman. Tienen una hija y su hija, pues por ser hija de Peter Parker básicamente, pues en su ADN cuando va creciendo descubre que tiene también los poderes arácnidos y entonces son una familia de Spider-Mans. Si es otro, del Spider-Man que vemos, el Peter B. Parker, pues eso no quita que exista. Y si es el mismo y pues su hijita apenas está chiquitita, es una bebé, pues tiene sentido que recién va a crecer y van a pasar todos los acontecimientos que pasan en los cómics para que lleguemos a esa familia de Spider-Mans. Pero significaría que en algún momento va a pasar, que nos devuelve a todo este punto de que los Spider-Mans no existen todos al mismo tiempo. Y lo que me parece más importante es el simple hecho de que el mismo Miguel O'Hara sea el que diga esto de los eventos canónicos, pero realmente a él no lo picó una araña. La araña que se supone que es el evento canónico. Miguel O'Hara no es un Spider-Man natural, digamos. Por eso tiene estos toques como de vampiro y estos colmillos y esta apariencia. Él fue un resultado un poco desastroso, digamos, de un experimento involuntario, pongámoslo así. Entonces es un poco extraño que fuera de hecho a él al que pusieran, como para decirle al Miles que se saltó estas reglas y que entonces no debe ser Spider-Man. Y si no fue un error, entonces me parece muy hipócrita. Pero si es hipócrita, entonces yo supongo que tendrá que ver con el arco de redención que va a tener la próxima película, de darse cuenta de que lo que estaba diciendo estaba equivocado. Que Miguel O'Hara, a pesar de defender un ideal que ya por estas cosas nos parecen dudables, esto es otra cosa que me molestó mucho, que yo sé que es fanservice y yo sé que a todo el mundo le gustó, a mí también me gustó, son escenas que disfruté muchísimo y que le aportan muchísimo y que hicieron todo muy divertido y dinámico. Pero ¿alguien me puede explicar el sentido de que esté tan aferrado a que se cumplan los eventos canónicos que son importantes y que no se pueden salir de la línea que tienen que seguir como Spider-Man y en la vida y que no sé qué cosa? Y que al mismo tiempo esté reuniendo a todos en una super guarida, un edificio dedicado a todos ellos, donde, ok, te perdonaría si sus misiones son, por ejemplo, los grupitos de 2, de 3, de 4 personas que van por un villano que se escapó o por alguien que de repente sin querer se salió de su universo y entonces lo tienen que devolver, ok, lo entendería. Lo que no entiendo y jamás voy a entender, y me queda claro que es simplemente un error que dejaron ahí por el fanservice, es que los Spider-Mans que se reúnen son tantos al mismo tiempo y que no parecen estresados, no parece que vienen de misiones o que se van a misiones, no parece que estén muy ocupados devolviendo a los villanos porque de hecho tienen muchos capturados y me parece muy, muy, muy ilógico que tarden en devolverlos a su universo a todos cuando la máquina no siempre la vimos ocupada, ¿verdad? Pues no, todos los Spider-Man se ven tan relajados que hasta tienen una cafetería con temática de hamburguesas de Spider-Man. Están ahí pasando el rato, están ahí platicando, están caminando como si estuvieran en un centro comercial, que no tiene ningún sentido. Y que, perdón, pero sí deja muy mal el hecho de que Miguel O'Hara esté tanto, insiste, insiste, insiste en que se tienen que arreglar las cosas y que tienen que ser así, y no se dé cuenta de que él está provocando que los universos de todos los Spider-Mans que están ahí reunidos, ya no solo es que sean desastrosos en el plan de que mientras ellos están ahí, sus universos se siguen moviendo, ¿no? Es como que se congela el tiempo. En todos esos universos está pasando algo importante. Digamos que en todos están robando un banco, ¿ok? Un banco que se supone que Spider-Man tendría que ayudar a que pues no lo roben. ¿Y dónde está Spider-Man? Ah, pues con otros Spider-Mans comiendo una hamburguesa con temática de Miguel O'Hara, no me acuerdo cómo se llama. La hamburguesa azul con papas. Sí, está ahí platicando con el peluche Spider-Man. Además de que no me compro, obviamente, que se supone que el estar mucho tiempo fuera de tu universo y estando en otro pueda ocasionar literal la destrucción de ese universo y que se arregle con ¿qué? Con una pulsera. Sí, es azul y tiene una rayita en medio que brilla un poquito. Y aquí entra toda la tecnología necesaria para evitar que el universo se destruya. Sí. Y créanme que eso lo puedo perdonar. De verdad que sí, entiendo que hay banditas temporales que duran solamente, no sé, un día o 3 días, no me acuerdo cuánto decían. Que las importantes son la otra, sí. Pero no, simplemente no me lo compro. Lo puedo perdonar, sí, pero con todo lo demás que nos pusieron, pues que no me lo puedo comprar. Así como no me gustó el diseño en general de la guarida de los Spider-Man. Entiendo que fue diseñada no para que sea práctica, ni funcional, ni que se notara que de verdad era una guarida importante, sino para mostrarnos al mismo tiempo a muchos Spider-Mans. Y obviamente para que al momento de hacer la persecución, pues fuera más dinámica la cosa, porque tenían donde colgarse, tenían donde columpiarse, tenían donde, ya saben, pasar así deslizándose por abajo. Era el momento cómico. Su función era pues dar risa y hacer una persecución que hiciera, le diera acción a la película, porque me están diciendo que de verdad, de lo poderosos que se supone que deben ser los Spider-Mans, todos, no pudieron atrapar a Miles Morales, pues sabemos que no debería ser así. Pero así fue, y es algo que se va a perdonar porque queda bien, por supuesto que sí. Hay una escena al mero mero inicio, cuando están recién entrando y Miles se queda embobado viendo todos los Spider-Mans que hay. Y no me queda claro quién es, no sé si es referencia a algún cómic que yo no conozco, pero hay una que les informa algo de que Miguel los está esperando, creo, y tiene una bufanda. Y cuando entran se supone que están de cabeza, pero la bufanda no está colgando del lado en el que debería de estar colgando si estaban de cabeza. Entonces la bufanda está colgando mal y eso es un error de animación que solamente quería comentar porque me di cuenta y estoy orgullosa de haberlo notado, pero no tiene importancia. Lo importante aquí es que ver a los Spider-Mans holgazaneando es cuanto menos preocupante. Sin contar que el tiempo que estén ahí, pues es posible que mientras en sus universos esté pasando esos famosos eventos canónicos y a lo mejor se los están saltando, no porque quieran o porque tengan la intención de evitarlo, sino porque pues no están en su universo, ¿verdad? Pero la persecución quedó buenísima, así que puedo perdonar eso. No puedo perdonar el planteamiento de Miguel O'Hara. ¿Lo dije bien? Planteamiento. Y es por eso que digo, insisto, soy firme en lo que digo de que el punto de todo esto es justamente desmontar los eventos canónicos y que no son reales y que no tienen por qué ser fijo así siempre. Y es por esto que Miles va a salvar a su papá. Así como de hecho ya nos mostraron que el papá de Gwen, que es oficial y que también debía de morir, no murió. Y no fue porque lo quisieran evitar, fue por algo tan, podríamos decirlo, sencillo, pero es que ni siquiera fue sencillo, porque no fue algo que pasara solamente en su universo, sino que tuvo que ver con otros universos. ¿Por qué? Para que se llegara al punto en el que el papá renunciara a ser un oficial de policía para poder salvarse, tuvo que pasar, primero, que hubiera un caos en el multiverso y que este villano, que no me acuerdo cómo se llama, terminara en el universo de Gwen y entonces Miguel O'Hara y Jessica y tal, tal, tal. Y entonces Gwen se fuera con ellos. Número uno. Número dos, que Gwen estuviera en otros multiversos por no me acuerdo cuántos meses sin ver a su papá. Tercero, todo este lío con Miles Morales y la persecución y etcétera, y que tuviera que volver a fuerzas a su casa porque le hizo enojar al Miguel. Cuarto, hubo un momento fuera de pantalla, pero que es relevante, en el que Spider-Punk va al universo de Gwen y le deja ese regalo que se lo deja con su papá. Estamos diciendo que ya hubo una interacción entre el papá de Gwen y Spider-Punk, cosa que pasó justo cuando el papá había sido abandonado por meses por su propia hija, después de enterarse que su hija era la Spider-Woman que tanto odiaba, y probablemente sin saber todo este lío de los multiversos, o no le había quedado tan claro quizás, o había sido un shock como es normal que a alguien le parezca. Y llega un Spider-Man de otro universo diciendo que, ay, mire, pues, le dejo esto a su hija, ¿no? Los mismos que entonces el oficial habría tenido que ligar en su cabecita, que son los que se llevaron a su hija y de los que forma parte su hija, que son la gente que él odiaba en otros multiversos, pero todos son ese héroe, entre comillas, que él odiaba. Y le dijo, ah, sí, yo se lo guardo ahorita que venga, yo se lo doy, no te preocupes. Sí, es que vuelve, ¿verdad? No sabes cuándo va a volver o... No, pues es que la verdad no tengo idea, se estuvo quedando en mi universo todos estos meses, pero pues ya volverá, ¿no? Quizás, no sé. Ah, bueno, no te preocupes si se lo guardo mientras o cómo le hago. Sí, sí, tú guárdaselo, ya volverá y cuando sea el momento, pues tú sabrás y ya se lo das para que se vuelva a ir. Ah, ok, sí, no te preocupes, sale, bye. Y se va Spider-Punk. Y luego pasa la escena en donde Gwen se reconcilia con él. Y luego ya tenía todo este show guardadito y entonces inmediatamente por eso después le da el de, mira, te lo dejo tu amigo. ¿Me entienden a lo que voy? Esta escena tampoco me gustó, para que quede más claro. O no que no me haya gustado, sino que está demasiado arreglada y yo lo noté. Entonces me molesta. Ya que estamos hablando de Gwen, tengo que mencionarlo, lo siento mucho, pero la gente que dice que Gwen es trans, que ok, en tu cabeza puede serlo, ¿no? Aunque en todo caso, como muchas personas dicen, entonces cualquier Spider-Man, la historia de Spider-Man en general, sería una analogía a la gente trans o a la gente que quiere salir del closet, de hecho, porque se supone que la importancia es esta relación que ocasiona de rechazo con tus papás por ser lo que eres o por querer ser lo que no eres. Entonces, yo no tengo ningún problema con que le encuentren analogías a cualquier historia o a cualquier personaje con lo que te sientas identificado, pues me parece perfecto que obligues a otras personas a pensar igual que tú y que a la fuerza digan que Gwen es trans. No analogía, que su personaje lo hicieron trans en la película, sí me parece un sinsentido, la verdad. Ya no por los cómics, sino porque lo que nos muestran no es que nos tengan que mostrar a fuerzas el recorrido de cómo se fue convirtiendo, pero, ¿saben? Como que la Spider-Woman no me cuadra mucho. Y ni siquiera es eso lo que me molesta, sino que sus argumentos hayan sido, número uno, una banderita que se supone que el papá tenía en la chaqueta, que tenía una bandera trans, según ellos. Porque por los colores de su universo, pues parece que tiene el azul, el rosa y el blanco. Pero que realmente es la misma banderita, que no es banderita, es una medalla y que se ve en otras escenas. Y que no es la bandera trans. Segundo, la bandera trans que tiene Gwen en su cuarto. Que ahí sí no hay duda de que ahí está, ahí existe. Y de que sí hay gente que dice, ay, pues es que Spider-Man tiene que apoyar a estas minorías. Porque es un Spider-Man, es un héroe. Tiene que apoyar a la gente. Pues sí, pero qué curioso, qué raro que tenga exclusivamente la de la bandera trans, ¿no? Que ahí podría darle la razón porque existe, está ahí. Pero me molesta que sus argumentos sean la medallita del papá de Gwen, que no era la bandera, y segundo, los colores de su universo. No solo porque sí, que son los colores de su universo en los cómics y que en eso se esté inspirado y de que no es referencia a nada, ajá. Pero segundo, y algo que voy a aclarar, que siempre me va a molestar, que metan a los colores. ¿Por qué? Primero, porque cómo iban cambiando los colores dependiendo de los sentimientos de Gwen y lo que pasaba en la escena, que luego dijeron que se inspiraron en la Cenicienta, me parece un detalle muy, muy bonito. A mí me encantó todo lo que tenía que ver con su universo, aunque a veces me quemara los ojos. Pero me pareció una maravilla. Y un estudio de teoría del color bastante pesado. Pero sí, aunque ese fuera su universo original en los cómics, además es que, gente, vamos a ver, no hay una variedad enorme de colores bases, de colores básicos, digamos. Son muy limitados, ¿ok? Digamos que incluso contando blanco y negro, pues azul, verde, naranja, amarillo, morado, rosa, ¿ok? Y existen, digamos, unas, ¿qué? 10 banderas de cada aspecto de la comunidad LGBTQ+, y todas tienen distintos colores. Y son colores que combinan bien entre sí, porque cuando tú quieres hacer una paleta de colores que combine bien entre sí, hay estudios que se hacen, porque hay colores que sí o sí, cuando se combinan entre dos o tres y están juntos, pues hay ciertos colores que quedan bien con otros o que hacen justo buen contraste con el que está justo enfrente en la rueda cromática. Entonces hay una combinación, digamos, un poco reducida cuando quieres que combinen bien. Entonces estas combinaciones se usan para infinitas cosas. Y que tú quieras agarrar una de estas combinaciones, que sería en este caso el azul, el rosa y el blanco, que sabemos es como en general combinan bien, sobre todo si le agregamos el hecho de que son, digamos, los colores más pastelosos, digamos, porque podría ser azul, azul, rojo y blanco, que también es una combinación común de ver, pero en otro tipo de banderas de países, por ejemplo. Pero no, es un celeste en lugar de azul, es un rosa en lugar de rojo y el blanco. Entonces, claro que combinan bien y es una combinación que en general, por ser linda, se usa en muchas cosas. Que tú me quieras decir que cualquier cosa que sea fuerza celeste, rosa y blanco tenga que representar de alguna forma la bandera trans, pues no me parece, la verdad, porque además, si fuera canon, digamos, que Gwen Stacy es transexual y alguien te preguntara, ah, ¿por qué? Que tú dijeras este argumento me parecería la cosa más ridícula del mundo y le quitaría seriedad a tu argumento, a pesar de que fuera cierto. Entonces, gente, por favor, hay que buscar argumentos más sólidos que solo la paleta de colores que podamos ver en una escena. Porque cuando tenemos una opinión hay que saber defenderla inteligentemente. Pero bueno, ese era un punto muy aparte. Pero como tiene relación con la película, pues yo lo quise meter. ¿Por qué? Pues porque es mi podcast y yo hago lo que se me pegue la regalada gana. Aquí llevo, bueno, para mí es una hora, para ustedes no sé cuánto tiempo se haya editado, pero yo llevo una hora hablando mal de la película. Vamos a mencionar las cosas buenas ahora. La animación es hermosa. De nuevo con lo malo, el doblaje. Sí, el doblaje es un asco. No lo voy a decir sin filtros y me vale que alguien lo quiera defender. El doblaje es un asco y a mí sí me arruinó la experiencia de ver la película. La disfruté mil veces más cuando estuvo en inglés. Y no estoy refiriéndome precisamente ahora a los Star Talents. Es un tema más complejo, ¿ok? En la primera película, pues no se notaba tanto, ¿ok? Estos detalles de traducción, digamos, porque los únicos dos idiomas que veíamos eran el inglés y el español. Que bien, si hablamos de la película doblada, pues había pequeños momentos en donde Miles decía alguna cosa en inglés. Pero se nota y se entiende mejor cuando la ves en inglés y entonces hay partes cuando Miles está sobre todo con su mamá que hablan en español y entonces como que tiene sentido con el personaje, con la familia, con lo que son ellos. Que al menos en la primera película, como no tenía relevancia en la historia, pues ok, no tenías por qué ponerle atención. Un error, a mi parecer, que hicieron en esta entrega fue que sí le quisieron dar importancia a eso. Porque a mí me parece muy innecesaria la escena en donde la consejera esta le dice a Miles que le va a fabricar una historia falsa para que le abran puertas en la universidad de no sé qué cosa. Ok. Había muchas otras formas de hacer entender que la relación con Miles y sus papás no estaba de todo bien. De hecho, lo hicieron en el resto de la película. Lo hicieron muy bien y yo creo que con las otras escenas bastaba. Y sobraba porque también hay escenas donde están Miles y su mamá que me parecen un poquito largas, pero... Ok, y también había otras formas de dar a entender que Miles no iba bien en la escuela. Pero estos detalles, como que justo la materia en la que le fuera mal a Miles fuera el español, no son detalles que ponen al azar. Todo tiene una intención, todo estaba planeado. Porque el lenguaje sí tiene importancia en esta película. Y son cosas que en español no se notan, como la forma de hablar de Spider-Punk. Es algo muy importante para su personaje, para lo que representa. Y hay alguna referencia dentro de las escenas en donde él está hablando que en español casi no se entienden. Como cuando recién se presenta con Miles y Miles pregunta si es que Gwen entiende lo que él está diciendo porque a él le cuesta mucho entenderlo. Pero en español habla normal. Ni siquiera tiene como un acento, digamos, notorio. Simplemente habla como, oh, sí, qué bueno. Como con flojera todo el tiempo. En inglés no, en inglés es muy importante el acento que tiene, cómo se salta las H's y que en inglés realmente cuesta un poquito más entenderle y entonces entiende el diálogo de Miles de por qué él no lo entiende. Y son detalles que creo que no sé cuánto tiempo habrán estudiado esto para poder meterlo a como es debido y que, de nuevo, no es algo que pusieran al azar. Otro ejemplo en el que a fuerzas quisieron incluir esto es con el tema del T'Chai, porque Spider India no habla cualquier variante de su idioma, es una variante específica que nos dice algo específico de su personaje. La forma en la que a Miles se le va olvidando el español y entonces empieza a hablar un poco más de Spanglish, y eso obviamente molesta a su mamá, nos dice de él, nos dice algo de su personaje, de la transformación y del desarrollo de Miles. E incluso al final, cuando los dos Miles se encuentran, la pronunciación de cómo dice cada uno su nombre, el Morales sobre todo, es distinta. El Miles, que es el merodeador, tiene el español más fluido. Y eso también nos dice de su personaje. La escena en donde Miles le lleva una empanada a Miguel cuando recién lo conoce, se disfruta y se entiende mejor en inglés. Porque habla en español, pero se nota esta diferencia de que Miles quiere así como lucirse y hablarle español y decirle de la empanada. Y entonces Miguel le contesta también español, pero en un español que se escucha mucho más fluido. Es algo a lo que la verdad le echaron muchas ganas y que me emociona y que he visto que muchas personas han analizado por lo bueno que dice y por lo bien trabajado que está este aspecto y que en el doblaje se pierde. Porque de nuevo son como estos momentos en los que pasan de inglés a español y que en español pues obviamente no tiene sentido que pasen a inglés. No es solamente que tú puedes decir, ay, bueno, lo que sea en español en inglés y lo que sea en inglés en español. No, no es tan fácil. Y tampoco hace sentido en muchas escenas. La forma de hablar de Spider-Punk tampoco es algo que se pueda traducir. Es algo muy específico y muy importante. Pero esta ya no sería cuestión del doblaje como tal, sino todo lo que la película representa. Pues me parece entonces que es mejor verla en inglés. Pero no significa que pues, por eso, o sea, que el doblaje me parezca mal, porque el doblaje me parece pésimo. De nuevo, no solo por los Star Talents. A mí me parece que hubo momentos en los que la adaptación fue fatal, pero fatal. Y yo, las personas que son más cercanas a mí y con las que puedo hablar libremente de esto sin sentirme juzgada, van a saber cuánto tiempo estuve quejándome de Gwen diciendo miércoles, 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 miércoles. Cuando en inglés es shoot, que sí, shoot es como una forma más amigable de decir shit. Pero número uno, no me parece muy apropiado que hayan querido saltarse insultos o groserías que, pues digamos, ni siquiera eran tan fuertes. Y que de hecho eso querría decir entonces que buscaban ser más family friendly porque la película iba dirigida también a los niños. Y eso pues a mí en lo personal me parece triste porque pues sí, lo podían ver los niños, pero la película me parece que la aprecia muchísimo mejor un adulto. Pero incluso así, la palabra miércoles me parece tan horrible, ya no solo en la película, sino en general cuando la gente en lugar de decir lo que quiere decir dice miércoles, me parece tan ridículo que escucharlo en la película y todavía si hubiera sido una vez, pero fueron como 20 veces. No sé, no se les ocurrió mejor manera de hacer que Gwen se expresara, no lo sé, no sé qué pasó ahí, pero me pareció horrible, fatal, tanto en inglés como en español, pero en español me pareció peor. Y luego, por supuesto, los actores de voz, y no solo los Star Trek. Bueno, a ver, es que hay uno en específico que no me voy a sacar de la cabeza y tengo que decirlo, ¿ok? El niño del anime, me acuerdo qué era, creo que era lavandería. O era lavaautos, o era algo en donde había un niño, en donde la mancha llegaba y se caía, y entonces el niño se quería burlar de, no, no de la mancha, sino de Miles cuando estaban peleando. La voz del niño es horrible, no es voz de niño. Creo que ni siquiera se esforzó en parecer un niño. Porque incluso, por ejemplo, uno de los Star Talents, Mis Pastelitos, ¿qué tenía que ver Mis Pastelitos con la película? Porque, digamos, hay algunos que, ay, sí, ves que soy fan de Spider-Man y de Marvel y de, ay, sí, es mi sueño aparecer en una de estas películas. Ok. Pero Mis Pastelitos, ¿qué? ¿Quién sabe? Pero la metieron, ok. Bien por ella, supongo. Y su personaje, pues es una señora que hace pasteles, entonces me parece divertido y encima no me parece que lo haya hecho mal. Me parece bastante natural su actitud nefasta y esto suena un poco mal, no la conozco a ella y no sé cómo es, no veo sus videos ni nada, pero me parece que esa actitud de señora harta porque está ahí trabajando en un pastel y el cliente no se calla, me pareció tan sincero, no lo sé, pero me gustó, se escuchó bien. Luego hay otros que sí son poquito tiempo y que no sé qué cosa, pero, por ejemplo, Gaby Mesa, yo no había notado que era Gaby Mesa. Cabe aclarar, yo no sabía que era ella, no sabía qué personaje iba a ser. Y tampoco veo sus videos, entonces no reconocí su voz. Pero sí noté que el diálogo se escuchaba muy mal la primera vez que lo vi, porque ella hizo de una policía que aparecía en el universo de Gwen, que hablaba junto con su papá. Y me pareció que se escuchó fatal, pero fatal, muy fuera de lugar, me sacó de la inmersión en la que yo estaba. Y solamente fue por unos segundos, pero es increíble cómo unos segundos importan tanto. Cuando te das cuenta, porque luego mi mamá me dijo, ay, Valeria, ¿quién se fija en eso? Yo me fijo, yo entreno mi oído y a mí me importa que la película, a pesar de todo, fuera de la calidad que se merece, porque es algo que se llevó mucho tiempo, que admiro mucho el trabajo de los animadores y que, pues, son películas que me gustan, no voy a decir que no. La película es impresionante y esta segunda, pues, claro que la he visto, no sé, unas, ¿qué, 8 veces? No menos, pero sí, por ahí. Pero cuando algo te importa, creo que es cuando más te das cuenta y a mí me importa. Entonces, para mí sí se notó mucho, mucho. El Spider Lego también lo perdono. Es la verdad que sí, lo perdono. Se escuchó suficientemente bien. Y luego volvemos a caer con Juan Guarnizo, que es increíble que yo ni siquiera consumo su contenido. Yo ni siquiera veo sus streams. Yo lo conozco por encima. Y aún así, Es increíble cómo al escuchar su voz fue como que me taladró el cerebro y no podía no escucharlo a él. Que eso, de nuevo, y es algo que voy a decir con él y con todos los Star Talents, y sobre todo con Javier Ibarreche. No es su culpa que suenen como ellos, porque es su voz no la pueden cambiar, gente. No es como que digan, ay, sí, pues me voy a cambiar la voz a un poquito así más grave o con este tono para sonar diferente. No, es que no se puede, no es tan sencillo. Si se escuchan como ellos, pues es porque son ellos. Pero sí es verdad que detrás tienen que tener como este nivel neutro para no sonar, por ejemplo, con Javier, tan eufórico siempre. Con Juan, tan chillón. Porque de verdad ni siquiera se escuchó, yo sentí como si se hubiera esforzado en hacerlo. Creo que dijo, ay, pues son dos líneas nada más, así me pongo medio agüitado y ya así lo grabo. Pues la verdad, Miles. Oh. Y luego el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fue un Spider-Man que crearon exclusivamente para hacer referencia a quien hizo la banda sonora de la película. Que fue cuando dijo, ya no tienes a dónde ir, Miles. Y luego Miles salta y dice, ay, me equivoqué, sí tenía a dónde ir. Su voz no me gusta. ¿Lo hizo mal o lo hizo bien? Pues no lo sé, pero no me gustó. Sonó muy, ay, me equivoqué. Sí tenía a dónde ir. Sí, es más, me retracto, sí lo hizo mal. Y con Javier, de verdad, de nuevo, ya no es solo por las voces, ya no es solo por los Star Talents, sino que me parece que la traducción, la adaptación, la hicieron muy mal y dejaba mucho más en evidencia con ciertas elecciones de palabras, por ejemplo, o que la dirección, porque no solamente es su culpa, porque si el director dice, ah, sí, así está perfecto, pues así se queda. O si el director dice, ay, no, hazlo con este tono, o hazlo con este, digamos, acento medio cómico, no sé, como con Javier, que era el que más salía y era el más importante que se escuchara bien. Pero creo que la dirección que le dieron y cómo adaptaron los diálogos tampoco ayudaron en nada a que sonara mejor. Y es un poco agotador hablar de esto. Agotador. Pero es la verdad, Miles. Sabemos que es duro. Yo sé que me van a funar por esto. Pero yo no la volvería a ver en español. Y me pone triste porque la primera siempre la veía en español porque me gustaba mucho. Me gusta mucho todavía. Y esperaba el mismo nivel para esta o mucho mejor. Entonces me parece muy triste que siendo una película tan importante, de tanta calidad, de tan buen nivel, y lo arruinaran para todas las personas que las vemos dobladas. Porque había una buena época en donde las personas preferían ver las películas dobladas al idioma que ellos hablaban porque eran mejor, porque se disfrutaban mejor, porque estaban bien adaptadas, porque los actores hacían un trabajo espectacular que ni notabas que no era el idioma original de los personajes. Y ahora parece que ya no es así. Necesitaba desahogarme. La verdad es que sí, a mí no me pone contenta tirarle tanto hate a tantos aspectos de la película, de nuevo, es algo que no quería hacer, pero no voy a blanquearla si no se lo merece. Y la verdad es que pudo haber sido mucho mejor. Pudieron darle un mucho mejor doblaje, que espero que le hagan redoblaje algún día, así como han hecho con otras películas más viejas, pero que esta la verdad se lo merece y lo mejoraría mucho. Espero no decepcionarme con las explicaciones que nos van a dar sobre los eventos canónicos en la siguiente película porque creo que fallaron mucho con su explicación, dejaron muchos huecos y de nuevo el punto de que sabemos que los eventos canónicos no van a ser lo que parece, pero que lo dejaran al aire en esta primera entrega es parte de lo que de nuevo aporta a que esta película no funcione como ella solita, sino que se cae al final porque no tiene finales, porque no explican bien las cosas, porque no pueden, porque van a tener una continuación. Así que para este punto yo solamente espero que en la siguiente entrega resuelvan bien todo esto. Que por fin cierren el arco también de ese conflicto con los papás, que hay partes donde siento que sí alargaron mucho a pesar de que era el punto. Pero que igual voy a aclarar, me hizo mucho sentido ya como la tercera vez que lo vi, que se fijaran tanto en la mamá. A pesar de que el centro principal, digamos, era su relación con su papá porque ahora es a él a quien tiene que salvar, pero el hecho de que él sea a quien tiene que salvar es justo lo que hace que el plot twist del final sea tan bueno. Porque para una persona normal que no se fija en esos pequeños detalles y paletas de colores y efectos en la animación, no se iba a dar cuenta de que cuando Miles supuestamente regresa a su universo, no era su universo. Hay quienes sí lo notamos, que había algo extraño ahí, que no era el mismo, que no parecía el suyo, pero hay quienes no y a quienes no es algo que de verdad les agarró completamente por sorpresa, porque es justo el punto de que la última conversación fuera con su mamá para que fuera la primera persona a la que Miles buscara, porque imagínense si la persona a la que hubiera buscado fuera su papá y entonces cómo iba a no encontrarlo. Si lo primero que hubiera hecho Miles hubiera sido ir a buscar a su papá para advertirle de que esto iba a pasar y entonces querer salvarlo, ¿cómo iban a desarrollar esa escena? Me parece mucho mejor que entonces el punto hubiera sido que la conversación importante que había tenido con su mamá fuera lo que ocasionara que después se arrepintiera y quisiera expresarle a ella específicamente que era Spider-Man, porque ella era la que estaba viva en ese universo. Y entonces iba a ser luego la revelación a su tiempo y con esta confusión que fue la sorprendente, digamos, la que nos hizo acelerar el corazón de que entrara el tío Aaron en lugar de su papá. Así que eso me pareció una joya completamente. Al final lo entendí a pesar de que tanto me quejé de la mamá, pero lo entendí al final y me gustó muchísimo. Y en general ya saben todo lo que tiene que ver con animación y con estos pequeños detalles que ya todo el mundo sabe, todo el mundo se ha fijado y ha publicado y ha dicho y ha sacado capturas y tal. Todo es perfecto, es una joya, es de verdad no sé con qué palabras expresar el tan buen trabajo que hicieron los animadores. En ese aspecto, la verdad es que la película es un 100 de 10. Es un deleite verla y por eso me pareció que la experiencia correcta para ver esta película es en el cine, en la pantalla grande donde se pueden apreciar estos detalles. Uy, pero bueno, es cansado criticar, aunque no lo crean. No sé cuánto sea para ustedes al final, pero para mí van 2 horas hablando y creo que me parece suficiente, así que hasta aquí lo voy a dejar. Gracias por escucharme, a pesar de que yo sé que el 99% no va a estar de acuerdo conmigo y se van a enojar conmigo, pero ni modo. Si están hasta aquí, pues digamos que es porque son masoquistas. Así que aquí la dejo yo y nos vemos en el siguiente episodio que no tengo ni idea de cuándo va a ser, por favor no me pregunten.
Este va a tener un audio diferente, pero perdónenme porque tengo que aclarar que no sé por qué rayos dije analogía cuando lo que quería decir era alegoría. Lo siento mucho, pero no quería irme sin aclarar eso, así que perdónenme. Ahora sí me voy. Adiós.